Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros en COPE. Ahora es el momento del Espejo en la diócesis de Plasencia. Esto es el Espejo de la Iglesia, nuestra Iglesia. Con ustedes hasta las 2, ¿quién les habla? Gema Díaz. Les cuento, los sacerdotes de la diócesis de Plasencia han celebrado este jueves, día 11 de mayo, ayer, la festividad de su patrón, San Juan de Ávila. Un momento para celebrar juntos su ministerio y dar gracias al Señor. El acto principal, la celebración de la Eucaristía, tuvo lugar en la Santa Iglesia Catedral. Bueno, pues después del COVID y después de la exposición de las edades del hombre, presidida evidentemente por nuestro obispo, don Ernesto, y en ella se celebraban las bodas de oro sacerdotales de don Victoriano Ruiz Sánchez Porro y don Luciano Alberca García, las bodas de plata del padre Roberto Casillas Arriaga. También se recordó a los sacerdotes fallecidos este año, el padre Fray Jaime Frau Vicens y don José Gómez Gómez. Por supuesto, muchas felicidades a todos los sacerdotes de la diócesis de Plasencia. Yo me apunto a religión católica. ¿Y tú? La Comisión Episcopal para la Educación y Cultura ha hecho pública la estadística del alumnado que opta por la asignatura de religión católica en este año 2022-2023, donde se han matriculado un total de 3.119.268 alumnos y alumnas a pesar de la implantación de la LOMLOE. Me apunto a religión, amplía tus puntos de vista. Es la nueva campaña lanzada para promocionar la asignatura de religión católica entre las familias y los estudiantes de cara al curso 2023-2024. Lo que descubres en clase de religión sin duda amplía la mirada sobre las personas y su proyecto de vida. Destacan los materiales audiovisuales que se han hecho públicos y que están disponibles en la web de la Delegación de Enseñanza y Pastoral Educativa. Y hablando de educación, don Pedro Caballero es presidente nacional de la CONCAPA, Federación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos. Esta semana se ha entrevistado con el obispo de Plasencia y nos ha dejado este resumen de lo que ha sido esa entrevista con don Ernesto Brotons.
Bueno, pues ha sido una visita muy, muy entrañable. La verdad es que le hemos informado al señor obispo, la Junta Directiva de CONCAPA Extremadura, tanto Cáceres como Badajoz, como el presidente nacional que ha venido y hemos estado todos juntos, pues le hemos transmitido pues la situación en la que ahora mismo se encuentra la participación de las familias en los centros educativos, una situación complicada. Él nos ha estado dando algunas indicaciones de cómo es esa participación o cómo la ve él en los centros educativos y a través de las patronales. Nosotros le hemos contado nuestra experiencia también. Le hemos pedido que cuando haga su visita pastoral, pues que también anime a las direcciones de los centros educativos, dentro de esas visitas que hace, pues que anime a que participe activamente con el AMPA y que haga al AMPA partícipe de los padres en la federación y en la confederación. Y bueno, ese ha sido un poquito el cauce por donde ha ido pues esta entrevista, esta audiencia que hemos tenido hoy con él. Le hemos contado también a grandes rasgos cómo va no solo la regional aquí en Extremadura, sino cómo va a nivel nacional también la CONCAPA, un poco viendo la importancia de la participación de las familias en los centros educativos y en un momento tan complicado de la ley educativa como tenemos ahora mismo, pues esa visibilización que tenemos que tener las familias y ese compromiso de participación en las instituciones para que la defensa de la libertad de educación y la libertad de elección de centro sea de verdad una prioridad dentro de las familias y que se defienda, que en estos momentos en donde parece que vale todo, pues parece ser que el hacernos subsidiario de todo el mundo pues es lo que prima, y no es así. La educación concertada es totalmente complementaria de la red pública y entre las dos son un servicio público o de interés público, y es lo que se tiene que defender. Y ahí las familias tenemos mucho que decir.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Estaba metido en el mundo de las drogas. Estaba desesperado. Y con 16 años intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Por Ramón, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y hoy comenzamos El Espejo en COPE hablando de la Pascua del Enfermo. Se celebra este domingo sexto, domingo de Pascua, el 14 de mayo, una jornada con la que la Iglesia concluye la campaña del enfermo bajo el lema «Déjate cautivar por su rostro desgastado», que pone el foco en el cuidado de los mayores. Aquí en Plasencia, la Pastoral de la Salud tuvo a bien la pasada semana organizar una conferencia interesantísima a cargo del sacerdote don Francisco Torres Ruiz, La unción de enfermos, claves pastorales desde el ritual. Hoy hemos querido que don Francisco esté con nosotros para que nos hable precisamente de esta conferencia y esas claves. Buenos días, don Francisco, bienvenido.
Buenos días y bien hallado, un placer estar con todos vosotros.
Claro que sí, ¿cómo está?
Pues muy bien, gracias a Dios, aunque estoy así con alergia, un poco fastidiadillo, pero bien, bien.
Bueno, don Francisco, ¿cómo vivió este día, la semana pasada, y cómo fue precisamente, cómo fueron esas claves de esta conferencia? Háblenos de ello.
Bueno, pues fue una jornada bonita, con mucha ilusión, ¿no?, de prestar un servicio a la diócesis en ese sentido. Y bueno, pues yo lo que ofrecí en aquella conferencia tenía cuatro partes, ¿no? Una primera reflexión sobre la enfermedad como un reto en la vida de la persona cuando llega, las distintas actitudes que se puede tomar ante la enfermedad. Luego hice una presentación de los cambios que había habido en el ritual de la unción, de cómo se había hecho durante siglos a la renovación del Concilio Vaticano II. En tercer lugar, expliqué un poquito en qué consistía ese rito de la unción de enfermos y cómo participar en ella cuando se visita. Y en cuarto lugar es cuando se ofrecían, pues una conclusión, ¿no?, esas claves pastorales que de atención a las personas enfermas, a las familias, cómo debe situarse la visitadora de enfermos, la pastoral de la salud, los párrocos, el propio obispo, las instituciones diocesanas, los hospitales, la enfermería, es decir, todo el elenco, ¿no?, de personal que se involucra o bien en la atención al enfermo o bien los que deben ser atendidos por la pastoral de la salud.
Uh-huh. Don Francisco, habla de que ha ido cambiando el tema de cómo administrar la unción de enfermos. ¿Ha cambiado?
Sí. Hubo un cambio en el Concilio Vaticano II, se pidió esa revisión del ritual. ¿Cuáles son los cambios notorios? Bueno, pues simplemente por señalar algunos entre otros. El primero, el nombre. Antes siempre se ha llamado extrema unción. Uh-huh. ¿Por qué? Porque era, digamos, la unción última que se hacía antes de morir, ¿no? Preparar a una persona para que muriera. Sin embargo, el Concilio Vaticano II toma conciencia de que este sacramento no puede ser para preparar para morir, sino para ungir al enfermo, consagrarlo, fortalecerlo, perdonar los pecados, etcétera. Entonces, se cambia el nombre de unción a unción de los enfermos, que es como se debe llamar actualmente. Otro cambio, el número de unciones. Antes se ungía cada uno de los sentidos por los que se podía pecar, la vista, la boca, la nariz, el oído, el tacto. Ahora ya hay una unción en la frente y la palma de las manos con una fórmula que recoge la tradición bíblica. donde se pide el perdón de los pecados, la salud del enfermo y también que el Señor lo fortalezca en medio de la enfermedad. ¿Algún otro cambio que ha habido? Bueno, pues se ha ampliado el número de oraciones por el enfermo, atendiendo a las situaciones vitales por las que está pasando. Bueno, les señalo estos tres, por no alargarme mucho, estos tres por como muestra, ¿no?, de esos cambios.
Otro tema que me gustaría que nos explicara, don Francisco. ¿La unción de enfermos se administra una vez solamente en la vida o se puede administrar más veces?
La unción de enfermos se puede administrar tantas veces como sean necesarias. Antiguamente, o al menos desde el siglo XII que sepamos, se decía que solamente se podía administrar una vez dentro de la misma enfermedad. Si el enfermo recaía de nuevo en una enfermedad o en otra, pues se podía volver a repetir, ¿no? Es decir, había una repetición, pero más restringida. Actualmente no. Actualmente la unción de enfermos se puede dar al mismo enfermo, en la misma situación de enfermedad, las veces que el enfermo la pida. Puede haber un agravamiento, puede haber una operación, puede haber cualquier cosa en que se pida. Y entonces se debe hacer. Uh-huh. Y no solamente al enfermo, sino también incluso a una persona ya mayor, por enfermedad, por ancianidad, por el peso de los años que la solicite, también se le puede administrar.
¿Qué otros temas qué otras claves cree que nos puede explicar hoy que sean de gran interés para nosotros que le estamos escuchando?
Bueno, pues otras claves nos lo ofrece el mismo ritual que en la edición española viene acompañado de unas orientaciones del Episcopado Español, un documento preciosísimo que habría que estudiar en las parroquias, en los grupos de pastoral de la salud, porque ahí viene todas esas claves que yo intenté resumir en algunos puntos en la conferencia. Las más interesantes que pueden ser útiles, ¿no? Uh-huh. Pues, por ejemplo, lo primero es que tenemos que conocer bien al enfermo, qué situación está viviendo, qué grado de fe tiene, ¿no? Las reglas de prudencia, de cariño, de ternura, de muchas veces de situarnos, ¿no?, ante la realidad que tenemos. También, otra clave, la familia. Uh-huh. Quien atienda al enfermo, que también necesita nuestra atención, nuestro cariño, que participen también, claro, del ritual de la unción, uh-huh, o de la comunión al enfermo, necesitan ser fortalecidos, porque ellos son los que pasan horas con esa persona, al lado de la cama, llevándole las pastillas, cuidándolos en sus propias casas. También el personal sanitario que trabaja en los hospitales deben ser formados, una enfermera, una comadrona. ¿Cómo se bautiza un niño que nace y está a punto de morirse? No se puede bautizar echando agua, no, hay una forma de hacerlo, que la Iglesia lo pide. Entonces, son claves que en ese documento se van enumerando y que deben ser estudiadas, o sería aconsejable, ¿no?, que se estudiasen en las parroquias, sí.
Porque esto es algo que yo he escuchado hace poco y creo que si me confundo usted me lo dice, que cuando un bebé ha nacido en un hospital y está a punto de morir, puede ser bautizado por una persona que no sea sacerdote.
Efectivamente, claro. Es decir, el bautismo es tan urgente y tan apremiante que incluso en situaciones puede ser bautizado, no solamente por alguien que no se hace sacerdote, fíjese lo que le digo, incluso por alguien que ni fuese ni cristiano siquiera. Uh-huh. Pero si la persona, por ejemplo, la madre, ¿no?, cuando va, sabe que el niño puede morir en el parto, dice, yo quiero que se bautice mi hijo, y fuese una persona atea, o fuera un médico musulmán, por ejemplo, echándole agua, sin saber la fórmula, diciendo, yo te bautizo con la intención que tiene la Iglesia, ese niño queda bautizado. Fíjese hasta qué punto el bautismo es algo tan importante para nosotros, tan urgente de recibirlo. Uh-huh. Lo que pasa es que el mismo ritual del bautismo incluso ofrece un formulario para el enfermo, el enfermero, la comadrona, la partera católica que tiene que saber hacerlo.
Claro. Y don Francisco, este tipo de información, este tipo incluso de formación, ¿es adquirido por este tipo de personal sanitario o la gente es informada de todo esto?
Bueno, yo en la que yo he preguntado, lo que yo he comentado, me he dado cuenta de que la gente ignora todas estas cosas. Uh-huh.
Falta de información. Pues
hay falta de información y falta de información. Uh-huh. A veces en la Iglesia hemos dado por supuesta ciertas cosas que luego en la realidad pues no son tal, ¿no? Y entonces, claro, cuando tú contrastas con un personal sanitario estas cuestiones, pues te preguntan, oye, ¿cómo podemos adquirir esa competencia? ¿Cómo podemos aprender esto y tal y cual, no? Entonces, bueno, pues eso sería bonito que desde la diócesis, claro, que incluso el ritual lo pide, que es una de las claves pastorales, ¿no? Se forme a nuestros médicos católicos, a nuestros enfermeros católicos, en cómo proceder en esas circunstancias.
Claro, claro, claro. Bueno, don Francisco, algo más, que la verdad es que es interesantísima la charla y daría, bueno, pues para más tiempo, pero ya sabe que en la radio el tiempo está, bueno, pues muy limitado, pero no sé si añadiría algo más.
Bueno, yo simplemente animaría que la gente conociera este sacramento, ¿no? Y se quitasen esos estigmas, ese miedo que a veces se tiene. No, es un sacramento para los que se van a morir. No, es un sacramento de vida y para vivos. Es un sacramento que incluso hay veces, y yo he tenido experiencia, que lleva la recuperación del enfermo, la sanación del cuerpo y del alma. Es un sacramento precioso que debe ser vivido en comunidad, en familia. Que la gente no tenga miedo a pedirlo para los suyos. Que la gente incluso, a veces los hijos son un poquito así, bueno, pues el padre, la madre, que son católicos, que lo dejen por escrito, quiero recibir la unción cuando llegue el momento de mi enfermedad, porque es un regalo que Dios nos ha dado en este sacramento.
Que solo con estar enfermo se puede recibir la unción, que bueno, pues no hace falta que esté al límite de esa enfermedad.
Claro. Solo entonces, cuando empieza la enfermedad.
Exactamente.
Ya soy mayor, tengo una edad, estoy sano, pero tengo una edad en la que ya pronto, bueno, ya me va faltando la fuerza. Quiero recibir la unción,
ya
perfectamente.
Pues ha sido un placer, don Francisco. Espero que nos escuchemos más a menudo y aprendamos de usted y de todas las cosas que, bueno, pues pone en práctica muchas veces,
Pues el placer ha sido también mío. Pues ya sabéis que cuando queráis estamos dispuestos.
Muchísimas gracias, un saludo.
Venga, a todos vosotros, un abrazo. Adiós, adiós, adiós.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Más cosas en El Espejo. El mundo rural, en el mundo rural siempre se ha tenido muy presente el bien común, ya que es uno de los valores que los definen. También el cuidado de la tierra, que han considerado como algo inherente a su forma de ser, a nuestra forma de ser, porque si alguien está pegado a la tierra son las personas que todavía viven en los pueblos. El pasado día 1 se llevó a cabo en Almoarín una jornada de las tres diócesis. Agustina Tostado, desde Miajadas, presidenta del Movimiento Rural Cristiano, nos habla precisamente de qué significó ese día, en el que sin duda fue un día muy completo. Dentro de muy poquito también tendrá lugar algo a nivel nacional que se está esperando, y nunca mejor dicho, como agua mayo.
Buenas tardes, Gemma. Este pasado 1 de mayo, los militantes del Movimiento Rural Cristiano de las diócesis de Coria, Cáceres, de Plasencia y de Badajoz, nos hemos juntado en la ermita de la Virgen de Sopetrán de Almoarín para celebrar el Día del Mundo Rural. En esta celebración también nos han acompañado un grupo de inmigrantes de diferentes países de América Central y América del Sur, que viven en Cáceres y que son acompañados por un sacerdote militante del Movimiento Rural y que ha sido conciliario. Y hemos tenido el placer de compartir el día con ellos. El lema de este año ha sido naturaleza y bien común, un desafío para el mundo rural. En el mundo rural siempre hemos tenido muy presente el bien común, ya que es uno de los valores que nos definen. También el cuidado de la tierra lo hemos considerado como algo inherente a nuestra forma de ser, porque la verdad es que si alguien está pegado a la tierra, somos las personas que todavía vivimos en los pueblos. Entonces, bueno, pues ahí estamos siempre nosotros, la gente del mundo rural, para estar presente en los pueblos y el cuidado de nuestro planeta y de nuestra tierra. La verdad es que el día ha sido muy, muy bueno, ha sido muy fructífero. Comenzó compartiendo un café y rezando, en el que hemos dado gracias a Dios por el encuentro, ya que hace 3 años que no lo hacíamos presencialmente. Y bueno, también con muchísimo cariño hemos recordado a nuestro párroco don Agustín Cornejo, sacerdote de Miajada y persona muy querida en este pueblo, que justo el día 1 de mayo ha hecho un año que falleció. Como bien te he dicho, el tema de este año ha sido naturaleza y bien común, un desafío para el mundo rural. Y bueno, en la mañana se ha desarrollado, primero hemos tenido una mesa redonda en lo que militantes de las diferentes diócesis han contado sus experiencias de acciones que están llevando a cabo en sus pueblos o zonas donde viven para el cuidado de nuestro planeta y de las personas que vivimos en él. Experiencias como plantar bosques como actividad de desarrollo medioambiental, talleres de ecología para educar y concienciar, trabajos en un jardín terapéutico para personas con discapacidad, siendo un espacio para despertar e estimular los cinco sentidos, provocando en las personas con discapacidad emociones positivas e inclusión social. Otra experiencia ha sido también grupos de personas de todas las edades que trabajan en la recogida de todo tipo de basura para mantener sus pueblos y la naturaleza que los rodea limpio. Un proyecto también de siembra de 20 nogales cada año, una actividad que se desarrolla en Cáceres, una actividad de una de las parroquias de Cáceres. Y luego la persona que contó esta experiencia es miembro también de la pastoral penitenciaria, con lo cual salen con los presos internos para el cuidado de estos árboles que plantan. Me parece que dijo que que plantaban 20 nogales cada año. Después de contar toda esta experiencia, se tuvo un coloquio y se llegaron a unas conclusiones y un actuar de todos los que allí estábamos. Después celebramos la Eucaristía, nos acompañó el obispo de Coria Cáceres, don Jesús, ya que nuestro obispo, don Ernesto, no pudo hacerlo por motivos de agenda, que fue invitado, pero no pudo venir. Y luego hemos tenido una comida compartida, en la que, bueno, hemos disfrutado de unos ricos manjares. Y luego la tarde, pues, entre todos hemos aportado nuestro granito de arena para tener una velada. Y bueno, hemos cantado, hemos hecho juegos, hemos tenido alguna que otra risa y más o menos así hemos pasado nuestro día del mundo rural. La verdad es que ha sido un buen día de encuentro, reflexión y celebración. Y doble contento porque, como te he comentado antes, hacía 3 años que no lo celebrábamos. Entonces, bueno, pues estábamos un poco deseosos de reunirnos y celebrarlo presencialmente. Y bueno, más o menos esto es lo que sucedió el día 1 de mayo. Luego el día 15 de mayo, a nivel nacional, tenemos una conferencia para todos los militantes online en la que parece que Joaquín Araújo nos hablará un poco pues de todos estos temas y de cómo, bueno, realmente estamos tratando a nuestro planeta, que es nuestra casa común, y que realmente tenemos que concienciarnos y para cuidarla, y que eso es nuestro planeta, que Dios nos ha puesto nuestras manos para cuidarle, y creo que no lo estamos haciendo muy bien. Y bueno, nosotros los militantes seguimos trabajando en nuestro pueblo con muchísima alegría, denunciando lo que tenemos que denunciar, para que nuestros pueblos no sean solo lugares donde la gente venga a hacer turismo, sino para que sean proyectos de vida para la gente joven y proyectos esos de vida y propuestas de esperanza para la gente joven que tanto necesitamos en nuestro mundo rural.
El Espejo.
Estar informado.
Bueno, pues casi llegamos a las 2 en punto del mediodía de este viernes 12 de mayo. La Universidad Pontificia de Salamanca rinde homenaje a don Jacinto Núñez en Regodón. La Universidad de Salamanca va a realizar un homenaje a don Jacinto, vicario general de nuestra diócesis y deán de la catedral, por su trayectoria docente en la institución en la que ha sido catedrático de Antiguo Testamento y ha ostentado distintos cargos como decano de la Facultad de Teología, director del Colegio Mayor Santa María y vicerrector de Relaciones Institucionales, doctor en Teología y licenciado en Ciencias Bíblicas. Ha dado clases a numerosas generaciones de teólogos hasta que se jubiló al término del curso pasado. El acto se va a celebrar el miércoles 17 de mayo a las 12:30 en el Aula Magna de la Universidad Salmantina. Con esta noticia, además con nuestras felicitaciones a don Jacinto Núñez en Regodón desde aquí y que pase un estupendo día el próximo miércoles, nos despedimos el Espejo hasta el próximo viernes. Sean felices, disfruten del fin de semana y hasta entonces. Gracias por estar ahí. Saludos de Gema Díaz.